Bueno, continuamos. Después del gran maestro que es Anders Petersen, ya os digo que veremos a otros que han sido discípulos suyos. En un principio nos pegamos una especie de salto temporal, porque nos vamos a saltar a Michael Arlenman para hablar de Lorenzo Castore. Ricardo.
Lorenzo Castore, que es un joven fotógrafo italiano, nació en la ciudad de Florencia en 1973 y, como casi todos ellos, está representado por la galería Bu.
VU, una galería parisina que me parece que congrega, ¿no?, a esta tendencia fotográfica de una forma así como muy evidente y de la cual nos alegramos.
Él estudió fotografía de forma particular en Roma, ha publicado varios libros, en el que más nos vamos a detener es Paradiso, luego hablaremos de él, y ha sido reconocido internacionalmente con algunos importantes premios, por ejemplo el Mario Giacomelli y el Leica Europea. En 1992 se fue unos meses a Nueva York y allí empieza a hacer este tipo de fotografía en la calle, improvisada, con un fuerte carácter de urgencia. Cuando vuelve después de esa estancia neoyorquina a Roma es cuando empieza a estudiar fotografía y luego pues empieza también una serie de periplos de viajes, como le ocurre al resto de los compañeros. En 1997 hace su primer viaje a la India y en el año 1999 documenta la vida de un grupo de viejos serbios que estaban recluidos en un monasterio ortodoxo y que había sido asediado por los albaneses. Posteriormente ha vuelto a la India, ha viajado a Polonia en varias ocasiones, a Nueva York por supuesto. Expuso un trabajo que hacía referencia al atentado del 11S en Nueva York y que se tituló Babylon, New York. Ha estado en dos ocasiones, dos largas estancias en La Habana y a partir de ahí es cuando surge este libro, Paradiso, que tenemos aquí delante y que no solo incluye fotografías de La Habana, sino que también incluye algunas, menos, fotografías que tomó en Ciudad de México entre los años 2001 y 2002, ¿no?
He de decir que para mí fue un descubrimiento este libro. Yo no conocía a Lorenzo Castore, no lo conocía absolutamente de nada, pero un día en de estas cosas que yo siempre digo a los alumnos y que, bueno, no solo a los alumnos, sino a todo el que le gusta la fotografía, que muchas ocasiones los descubrimientos que tienes por de forma casual en cualquier sitio donde se vende el libro de fotografía pueden ser maravillosos, ¿no? Y fue este caso, ¿no? Yo vi Paradiso, me pareció un libro fantástico. Como decía, es un libro en color, sí. Casi todos estos fotógrafos manejan fundamentalmente el blanco y negro, pero Castore quiso afrontar, ¿no?, este tema de La Habana, aunque haya otras fotografías que estén hechas en México, ¿no?, Ciudad de México, lo quiso afrontar en color porque quería que el color tuviera su potencia, ¿no?, a la hora de la expresividad en estas imágenes.
A mí me gusta mucho una aclaración, una distinción que él mismo hace en los textos que acompañan al libro, a las fotografías en este libro, y es que dice que no es fotografía en colores, que es fotografía en color, ¿no? Lo cual es muy sutil, esa diferenciación. Y desde luego es uno de los rasgos que más los diferencia del resto de fotógrafos de los que estamos hablando, ¿no? El color es un color absolutamente nada tópico y nada típico de lo que identificamos con las fotografías tradicionales de folletos turísticos de agencias de viajes en La Habana, ¿no? Es un color absolutamente, sí, ¿no? Y él lo dice, es un color absolutamente personal, sí. Y que, bueno, pues se identifica, define muy bien el mundo que él está queriendo retratar, ¿no?
Sí, exactamente. Yo os digo que si podéis buscarlo o pedirlo, realmente es un libro fantástico. Se llama Paradiso. Es un paradiso muy particular en el que Lorenzo Castore es el que nos enseña, ¿no?, en su libro, pero que realmente merece la pena porque, yo os digo, desde luego está muy íntimamente ligado con todo lo que vamos a ver, ¿no?, durante el día de hoy. Es una misma expresividad, pero hecha a través de una técnica diferente, pero con más o menos el mismo sentimiento. Decía él que lo había hecho, por otra parte, con mucha urgencia, ¿no? Que era como todo muy precipitado, ¿no? Dice, él tiene la fotografía como una especie de historia precipitada, ¿no? No,
nada más. Como si la imagen lo buscara él y no él, sí, a las imágenes,
sí,
¿no?
¿No? Supongo que también dependerá por el hecho de ser joven, ¿no? Calculo, ¿no? Y de que esa precipitación viene directamente, íntimamente ligada a la juventud, ¿no?, en muchas ocasiones.
Y a mí hay un rasgo que también es denominador común de los otros fotógrafos, y es que dicen que que estas fotografías que presentan no sabrían explicarlas con palabras, que prefieren que las palabras las pongan los demás y que siempre serán diferentes, ¿no? Que ellos es como si se encontraran con este carácter de urgencia, con la imagen, con los escenarios, escenarios que surgen de una forma totalmente intuitiva, arbitraria, y que bueno, pues que están casi asimilados a una idea de carrera de la que no se puede mirar atrás, no se puede volver, sino siempre hay que mirar hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Ahí yo creo que también un cierto sentido íntimo de huida, de huida y de búsqueda, y tránsito, y muchas veces con algo de desesperación, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que esa desesperación, no sé si en unos puntos más fingida, en otros más sentida, está un poco siempre, ¿no?, rozando, flotando sobre esta tendencia de los chicos raros.
Dice Castore en otro párrafo de este magnífico libro que la vida es mucho más importante que el arte, o que en todo caso las dos cosas son lo mismo, ¿no? Que no cree en la fotografía porque en el fondo la fotografía no es nada más que un instrumento, no es algo que deba de valorarse por sí misma, ¿no? Y que es un instrumento para hacerle vivir con más intensidad pues estos momentos.
Exactamente.
Una manera para un instrumento, una herramienta para enfrentarse a lo íntimo y a lo absoluto, que es esa búsqueda de la verdad de la que hablábamos al principio.
Sí, una verdad que en todas esas partes, ¿no?, él mismo se comenta, ¿no?, muy certeramente, creo, ¿no?, en sus palabras, que es una verdad que no se sabe muy bien también explicar por el hecho de que es la verdad, ¿no?, en sí. Y, pero bueno, cada uno supongo tiene la suya, y la fotografía en ese punto, él dice que es una forma de encontrar la suya, por lo menos de investigar dónde está la suya, ¿no? Este sentimiento de ser la vida lo importante y no la fotografía, a mí me parece que también está dentro, ¿no?, de toda la filosofía, si es que existe alguna o si se puede definir de alguna forma, que fluye, ¿no?, sobre esta tendencia.
A mí me recuerda a un fotógrafo que hay por aquí cerca.
Sí, ¿no?
Pero bueno. Vale. Bueno, yo quisiera terminar de hablar de Lorenzo Castore también, algo que me ha llamado mucho la atención, y es que al final de su libro él se identifica con las palabras de un gran artista que a mí me emociona particularmente, que es el escultor italo-suizo Alberto Giacometti, y que hablando de su propio trabajo dijo en una ocasión, el texto es mucho más largo pero yo solo cito unas palabras, dijo lo siguiente: hago esto para morder la realidad, para defenderme, para alimentarme, para crecer. Así es como interpreta Lorenzo Castore la obra de su fotografía, igual que Alberto Giacometti su escultura, su desesperada escultura.
Bien, yo creo que ha sido la mejor forma de terminar.
Sí, ¿no? Y enlazamos con la figura de Michael, bueno, Ackerman, que es
el chico malo de moda, o el chico raro de moda.
Y es un poco el maestro de Lorenzo Castore, ¿no?
Sí, sí. Digamos que existe siempre una relación entre todos ellos, ¿no? Todos en cierta forma se conocen. En Paradiso, la fotografía donde aparece el propio Lorenzo está hecha por Anders Petersen, para que os hagáis una idea. Lorenzo fue ayudante de Michael Ackerman, ¿no?, del que vamos a hablar ahora. Todos tienen relación con VU, esa galería, agencia, ¿no?, que defiende también a esta tendencia. En fin, todos tienen cierta relación y supongo que todos se conocen, y más de una cerveza se han tomado entre ellos juntos, no sé si todos a la vez o unos con otros. Bueno, Michael Ackerman. Este señor nace en el 67 en Tel Aviv y después vive en Nueva York y en Cracovia. Una relación también extraña, como veréis, muchos de ellos son como muy viajeros, tiene esa capacidad casi permanente de itinerancia, creo que absolutamente ya afianzada o en su extremo en la figura de Antoine D'Agata. Cuando hablemos de él ya veréis que Antoine realmente ya no tiene residencia, está viajando continuamente por el mundo, ya veréis cuando hablemos de él. Y también es un señor que aparte de esto tiene como ciudades donde llega o vuelve o continuamente está, que en este caso es lo mismo que después ha seguido haciendo Lorenzo Castore, ha podido ser la India, ¿no? Una cosa que me llama la atención porque conozco muchos fotógrafos que se nutren, ¿no?, de la India como elemento para conseguir sus imágenes, aunque cada uno de ellos lo hace de una forma absolutamente diferente. Yo, la verdad, desde un punto de vista personal, me llama mucho la atención, nunca he estado en la India, es uno de los grandes viajes que me queda por hacer, supongo que no habrá llegado mi momento todavía, pero es curioso y llama mucho la atención que sea para muchos el sitio donde se encuentren a la hora de encontrarse con su cámara y ese mundo que es la India. Por eso la ciudad de Michael Ackerman, según parece, a la que vuelve durante muchas ocasiones, es Benares. ya os digo, vuelve a Nueva York, en Nueva York empieza a rodar incluso cine, vuelve a la India en el 93 también, comienza a trabajar en el Village Voice, diseña un pase de diapositiva para estudiantes de la universidad, universidad que llega un momento en que deja por la fotografía, porque no era, según parece, demasiado buen estudiante, o estaba más involucrado en su trabajo fotográfico que en otra cosa, ¿vale? Combina con la música en muchas ocasiones sus propias imágenes, él tiende mucho a hacer ese trabajo de lo que ahora llamamos, ¿no?, las proyecciones, ¿no?, que nos gustan tanto a muchos de nosotros, ¿no?, porque nos parece un camino muy muy potente de expresión y además un camino muy potente para que mucha gente vea de una forma agrupada el trabajo, nuestro trabajo. Conoce a los hermanos Cohen, tiene relación con ellos, hacen cosas juntos también en relación a la fotografía, la música y el cine. En fin, como veréis, es un tipo que está muy despierto, que se mueve mucho, aunque según parece, diciéndome el propio Ricky Gabriel me comentaba, es un chico bastante, un tipo, no sé, en el 67, no es tan joven tampoco, bastante introspecto, ¿no?, y bastante rarito, ¿no?, como ya he dicho, ¿no?, creo que puede ser una forma así simpática, ¿no?, de poder hablar de todos ellos. Tiene un libro que se llama Los últimos días de Times Square, una exposición que se puso en el 97 en una galería de una tal Margaret Bodel. No sé qué deciros, como todos ellos, hace ese tipo de fotografía desgarrada a su estilo, de su forma, pero con una connotación absolutamente directa al propio Anders Petersen, ¿no?, que ha podido ser su maestro, ¿no?, en la cercanía o en la lejanía, no sé muy bien. Y yo digo, también trabaja en Cracovia, trabaja en Polonia, en fin, se mueve por el mundo haciendo un trabajo que no quiero repetirme porque se parece tanto, no tiene esa implicación tan fuerte a lo que han tenido los trabajos de Lorenzo Lastori, que me he dicho antes, ¿no?, que fue discípulo suyo, el propio Anders Petersen, que ser lo suyo sería realmente que empezarais a mirar en internet, ¿no?,
a buscar su obra,
a la obra de todos, de cada uno de ellos, y os diréis cuenta de lo potente que tiene. Un trabajo muy potente de él, el propio Mekerman, que se llama Smoke, y también, como digo, pues pertenece a Uber, ¿no?, que es la agencia.
Hicieron una exposición conjunta, Lorenzo Castore y Michael Ackerman, en Cracovia, que se tituló Fieles a la línea, y yo creo que ese mismo título da una pista muy bien de esa afinidad de estilos y de esa afinidad de lenguajes, ¿no? Yo creo que en el fondo, hoy lo hablaba también con algunos alumnos a propósito de otro tema, pero vamos, de un fotógrafo que también nos ronda mucho en la cabeza habitualmente y del que ya hemos hablado aquí, que es Joel Peter Witkin, pues que también lo he visto citado en algún momento en alguno de los artículos que hemos manejado para preparar este programa de hoy, ¿no? Y digo que utilizan la fotografía como un método de sacar al exterior lo más profundo de sí, ¿no? Es una fotografía tan sincera que es imposible el equívoco, ¿no? Aunque no se conozca su obra, aunque no se conozca la trayectoria, aunque no completáramos la visión de un libro entero de sus fotos, solo con ver alguna de ellas enseguida nos daríamos cuenta de que son gente que está como casi abriéndose las entrañas y sacando al exterior ese nudo de sentimientos y de experiencias y de emociones y de desgarros y de bueno, pues la sensibilidad a flor de piel, ¿no?, y la experiencia muchas veces dura o por lo menos no excesivamente suave que hace que interpreten y que utilicen, pues, la plástica, en este caso la fotografía, casi como una especie de catarsis y una especie de terapia personal, ¿no?
Sí, yo creo que se convierte en necesaria, ¿no? Se convierte en algo que es como es una especie de tabla de salvación, ¿no?, para el mundo en el que viven, algo a lo que se agarran, a lo que se le puede ser fiel, que no, digamos, no te pide nada, ¿no?, que te da siempre algo, con quien siempre puedes ir a cualquier parte y a quien te puedes refugiar para hacer que tu vida sea más fácil o para hacer cosas a través de eso que sin esa sensación de estar fotografiando quizás no podrías hacer nunca o podrías hacer que o podrías caer en tu propia desesperación. No lo sé.
Yo creo que además es lo que más engancha con el público y con el espectador, ¿no? Cuando alguien, aunque no tenga excesivos conocimientos, pues reconoce la sinceridad de un trabajo, la verdad de un trabajo, eso está por encima de cualquier tipo de discurso retórico, de cualquier teoría o de cualquier interpretación, ¿no? Esto no es interpretación, sino es pura vida, ¿eh? Y es puro reconocer y reconocerse en ella y en los demás, ¿no?
Hay una cosa que te voy a decir también, hablaremos al final de Eido Moriyama. Está un poco lejos en el tiempo, quizás, también está lejos en la distancia, ¿no? Japonés. Pero yo creo que, no sé si de forma cronológica, porque no sé si habrá habido otro, el propio maestro, ¿no?, de Stronghold, ¿no?, maestro de Anders Petersen, podría ser incluso más antiguo que Moriyama a la hora de enfrentarse a la fotografía de ese tipo. Pero yo creo que Moriyama abre, en cierta forma, ¿no?, el camino de toda esta historia, ¿no?, de esa sinceridad, pero de una forma, pero a la forma japonesa, ¿no? Los textos de Moriyama, cuando habla sobre su relación con la fotografía, son parecidos, pero como lo podría o como lo puede sentir, ¿no?, una filosofía, una forma de vida totalmente diferente que la del propio japonés, ¿no? Y quería decir con esto, ¿no?, cuando tú decías ese tema de que la sinceridad siempre llega, que en esta última clase con uno de los cursos que tenemos en el Fotómata, el de curso anual, fue muy patente, ¿no? Eso, los alumnos me decían que los había manipulado. No era mi intención manipular, sino simplemente enseñar, ¿no?, y que se dieran cuenta de cómo lo que es sincero te llega y cala, ¿no? Y después cuando lo comparas con lo que es más artificioso, no por eso quiero decir que sea malo, ¿no?, sino más estudiado, más cerebral, menos emocional, menos pasional, cuando estás imbuido dentro de la sinceridad, ¿no?, imbuido dentro de esas imágenes que te llenan, que te llegan de una forma directa, ¿no?, al alma o al corazón, como puede ser, ¿no?, lo que les ocurrió viendo imágenes de Daido Moriyama, cuando después ves algo que no es eso, cuando ves algo que está visto desde fuera, ¿no?, desde dentro, ¿no?, y vivido, el choque se produce, es brutal. Y me parece muy interesante que además nos demos cuenta todos de eso, porque quizá nos enseña que hay muchos caminos, ¿no?, para llegar al mundo que nos rodea, y no quiero decir que uno sea más bueno o más malo, sino que existe
cada uno
ahí,
elige el suyo,
y que es bueno definirlos. Bueno, seguimos con otro corte, con Massive Attack. Hay que decir que lo que estamos escuchando de música de fondo es The River, de Lee Falcon.